Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, Historias de Crímenes. La predominante población latina de un pequeño distrito de San Diego es sacudida tras los momentos de terror vividos durante lo que algunos consideran es el factor catalizador para los próximos tiroteos en masa que ocurrirían en el país. Un relato que concluye con la puesta en duda del accionar de la policía local, que parecía confundida. Esta es la historia del tiroteo de McDonald's. San Isidro, un pequeño distrito de la ciudad de San Diego, en el extremo sur de California, se encuentra al norte del borde entre México y Estados Unidos, y es conocido como la Puerta a las Américas. Con una importante población latina del 93%, San Isidro se encuentra entre los puertos de entrada más concurridos del mundo, al atraer turistas de muchos países. En 1984, San Isidro contaba con una población de apenas 13.000 habitantes, y entre estos habitantes se encontraba James Huberty, junto a su familia. Huberty nació en Canton, Ohio, y era el menor de dos hermanos. Su infancia estuvo llena de momentos turbulentos, iniciando cuando se contagió de polio a los 3 años, lo que le causó un leve cojeo por el resto de su vida. Posteriormente, ocurrió lo que su padre describió como un momento emocionalmente devastador para Huberty. Su madre los abandonó, debido a que no quiso mudarse a la nueva propiedad que su esposo había comprado para la familia. Huberty fue descrito como un niño poco acogedor y arisco, con pocos amigos, cuyo pasatiempo principal era la práctica incesante de tiro al blanco. Este interés por las armas de fuego se cree nace por su constante exposición a las pistolas gracias a su padre, que todos los días al llegar a casa disparaba de 10 a 12 tiros al aire para avisar su llegada. Debido a que cojeaba, las creencias religiosas extremas de su familia y su desinterés por socializar, era constantemente el blanco de acoso por compañeros de la escuela. Para 1974, Huberty ya era esposo, padre de familia con 2 hijas y se había graduado de un instituto de ciencia mortuaria con licencias para embalsamar. La familia parecía poder darse lujos al inicio, cuando decidió dejar de lado su profesión en una funeraria y pasó a trabajar como soldador, en un empleo que le garantizaba un buen sustento monetario. De hecho, la familia se pudo hacer con una casa de 3 pisos en un barrio afluente de Ohio, gracias a este nuevo empleo. Pero, a pesar de que parecía que todo en la familia corría con facilidad y que Huberty había podido dejar de lado su tormentosa infancia, el hombre tenía un récord de violencia doméstica, tanto contra su esposa como contra sus hijas. Con frecuencia abofeteaba a sus hijas, les ponía cuchillos en la garganta y golpeaba a su esposa. Las mujeres tenían que vivir la vida con cuidado y preocupadas de no hacer enojar a Huberty. Su esposa pensó que su marido estaba demasiado estresado porque parecía sufrir de ansiedad, paranoia y decía que podía escuchar voces en su cabeza, por lo que le aconsejó que se pusiera en contacto con un terapeuta que pudiera ayudarle a apaciguar las cosas, pero él se negó. Huberty, un teórico de la conspiración y autoproclamado superviviente, creía que una escalada de la Guerra Fría era inevitable y que el presidente Jimmy Carter y más tarde Ronald Reagan y el gobierno de los Estados Unidos estaban conspirando contra él. Convencido de un inminente aumento de la agresión soviética, Huberty creía que se acercaba rápidamente un colapso de la sociedad, tal vez a través del colapso económico o una guerra nuclear. se comprometió a prepararse para sobrevivir a este colapso percibido y abasteció su casa con amplias reservas de alimentos no perecederos y numerosas armas que tenía la intención de utilizar para defender su hogar durante lo que creía que era el apocalipsis venidero. El mundo de Hubert se desmoronó aún más cuando quedó desempleado después del cierre de las empresas para las que trabajaba. La incapacidad de mantener a su familia causó una confusión mayor en su cabeza, llegando incluso a decir que se suicidaría después de matar a su familia. Pero, a pesar de su aversión por los inmigrantes, decidió trasladar a su familia a Tijuana, México, ya que creía que la familia le iría mejor allí con el dinero que les quedaba. La esposa y las hijas de Huberty abrazaron su nuevo entorno y se hicieron amigables con sus vecinos, aunque el hombre, que hablaba poco español, se mostró hosco y taciturno, y rápidamente se arrepintió de su decisión de mudarse con la familia y decidió regresar a Estados Unidos, y fue entonces cuando llegaron a San Isidro. A mediados de julio de 1984, Huberty hizo un llamado telefónico a la Clínica de Salud Mental de San Diego, tras decirle a su esposa que creía que su salud mental estaba decayendo. La recepcionista recibió su información de contacto y le informó al hombre que en unas horas alguien se pondría en contacto con él para atenderlo. Lo perjudicial de esta llamada recae en que la recepcionista, al notar que Huberty parecía bastante tranquilo, al colgar calificó la llamada como no crítico, causando que el caso fuera pasado al grupo de asistencia que se daría dentro de 48 horas. Según su esposa, el hombre permaneció sentado en silencio junto al teléfono durante varias horas, esperando que le devolvieran la llamada, antes de salir abruptamente de la casa familiar y dirigirse a un destino desconocido en su motocicleta. Aproximadamente una hora después, Huberty regresó a casa contento. Después de cenar, Huberty, su esposa y sus dos hijas fueron en bicicleta a un parque cercano y pasaron una agradable velada que continuó hasta el día siguiente, miércoles 18 de julio. Hasta que, camino al zoológico, Huberty le dijo a su esposa que creía que su vida había terminado. Pero su siguiente comentario fue realmente escalofriante. Bueno, la sociedad tuvo su oportunidad, refiriéndose a que él había hecho un intento por mejorar, pero la clínica de salud mental no le devolvió la llamada telefónica el día anterior. Después del zoológico, la familia almorzó en un McDonald's de otro barrio y regresó a casa. Su esposa estaba descansando en su habitación cuando Huberty llegó e hizo algo fuera de lo común. La despidió de un beso y le dijo que iba a ir a cazar humanos. Antes de salir del hogar, miró a una de sus hijas y le avisó que no regresaría. Aproximadamente a las 3:56 de la tarde, ingresó en su automóvil al estacionamiento de un McDonald's ubicado en el Boulevard San Isidro, portando una pistola automática calibre 9 milímetros, una Uzi calibre 9 milímetros semiautomática, una escopeta de bombeo calibre 12 y una bolsa de tela llena con cientos de cartuchos para cada arma. Minutos después, el hombre entró al establecimiento, en donde habían 45 personas, y apuntó su escopeta a un empleado de 16 años llamado John Arnold. Pero, al alar el gatillo, el arma falló y no salió la munición. Debido a que los tiroteos no eran algo común en esta época, la encargada del local, Neva Kane, que recién regresaba de su luna de miel, pensó que se trataba de un chiste de mal gusto y se acercó a John Arnold mientras Huberty arreglaba su arma. Una vez arreglada el arma, el tirador disparó una bala al techo para asegurarse y procedió a apuntarla a Neva y le disparó al ojo izquierdo. La mujer de 22 años cayó inerte al suelo y murió a los pocos minutos. Inmediatamente después de matar a Neva, La siguiente víctima fue John, que fue herido en el pecho y brazo. Los empleados y clientes alrededor continuaban en un estado de incredulidad y solo reaccionaron cuando el ahora asesino les gritó que se tiraran todos al suelo y procedió a insultarlos, llamándolos vietnamitas asquerosos. A pesar de tratarse de una población predominantemente latina, y continuó diciendo que había matado a miles de vietnamitas antes y que lo haría nuevamente. A pesar de nunca haber estado en la milicia, como para haber matado vietnamitas, y tampoco había matado a nadie hasta entonces. Al escuchar las declaraciones profanas de Huberty y ver que Neva y John les habían disparado, un cliente llamado Víctor Rivera trató de persuadir a Huberty de que no disparara a nadie más. En respuesta, Víctor, de 25 años, recibió 14 disparos, mientras el agresor le gritaba repetidamente que se callara, al mismo tiempo que Rivera gritaba de dolor. Mientras el personal y los clientes intentaban esconderse debajo de las mesas y sillones, Huberty dirigió su atención hacia 6 mujeres y niños apiñados. Primero, mató a María Colmenero Silva, de 19 años, de un solo disparo en el pecho. Luego, mató a tiros a Claudia Pérez, de 9 años, quien recibió alrededor de 8 disparos con la UCI. Luego, hirió una vez a Imelda, la hermana de Claudia, de 15 años, en la mano, antes de volverse hacia Aurora Peña, que tenía 11. Aurora, inicialmente, solo había sido golpeada en la pierna gracias a su tía Jackie Reyes, de 18 años, quien la protegió valientemente. Jackie fue asesinada tras recibir 48 disparos. Su cuerpo estaba tan desfigurado que el vestido que compraron para su funeral no pudo usarse debido a que quedaba muy poco de su cuerpo. Debido al caos y los ruidos extremadamente fuertes, Carlos, el hijo de 8 meses de Jackie, se sentó llorando junto a su cuerpo, lo que alertó al tirador, quien rápidamente lo mató de un solo disparo en la espalda. Luego, Huberty disparó y mató a un hombre de 62 años, llamado Lawrence Verluis, quien se retiraba ese día después de 40 años manejando camiones, antes de atacar a una familia sentada cerca del área de juegos del restaurante, que había tratado de proteger a su hijo y a su amigo debajo de las mesas con sus cuerpos. Blythe Herrera, de 31 años, estaba protegiendo a su hijo matado de 11 años debajo de una mesa, mientras su esposo Ronald protegía al amigo de su hijo, Keith Thomas, debajo de otra mesa que estaba directamente frente a ellos. Mientras Ronald yacía frente a Keith, le aconsejó al niño que no se moviera, pero el niño de 12 años, aunque no de gravedad, de todas formas fue herido en el hombro, brazo, muñeca y codo izquierdo. Ronald recibió 6 disparos y milagrosamente también sobrevivió a sus heridas. Su esposa Blythe y su hijo matado murieron con numerosos disparos en la cabeza. 3 amigas también intentaban esconderse debajo de los sillones. Arisdelcy Vuelvas, de 31 años, y Gloria Ramírez, de 25, se encontraban amontonadas frente a su amiga Guadalupe del Río, de 24 años. A pesar de la posición de Gloria, la mujer no sufrió heridas. Guadalupe recibió impactos de bala, pero ninguno de gravedad. Y Arisdelcy recibió un solo impacto de bala en la parte trasera de la cabeza, del cual murió al día siguiente en el hospital. Debajo de otra mesa también murió instantáneamente de un solo disparo al pecho Humberto Velázquez Vázquez. Para cuando la primera llamada de emergencia entró a las 4 p.m., Huberty tenía apenas unos escasos minutos de haber empezado la masacre, por lo que se podrían haber salvado más vidas. Pero el despachador, erróneamente, envió a los policías a un McDonald's diferente, haciendo que se perdiera valioso tiempo para sellar la escena y prevenir que llegaran más personas, y las únicas advertencias a los civiles que se conducían hacia el restaurante las daban personas que se habían amontonado afuera de la sucursal. Unos minutos después de que comenzó el tiroteo, una madre llamada Lidia Flores se acercó al restaurante en su auto. pero una vez que notó las ventanas rotas y el sonido de los disparos, chocó con su auto en reversa por accidente y se escondió entre los arbustos con su hija de 2 años hasta que se acabó la terrible experiencia. Huberty no parecía tener suficiente con aterrorizar a los que estaban dentro del establecimiento. Decidió salir y disparar a los que estaban afuera y que pudieron entrar al estacionamiento debido a la falta de cierre por parte de la policía. Este fue el caso de Astolfo y Marisela Félix, quienes supusieron que los vidrios rotos del restaurante se debían a remodelaciones y que Huberty, que caminaba hacia ellos, era un obrero de la construcción. Huberty disparó su escopeta y su Uzi contra la pareja y su hija de 4 meses, Carlita, hiriendo a Marisela en la cara, los brazos y el pecho, cegándola de un ojo y dejando inutilizable permanentemente una de sus manos. Su hija resultó gravemente herida en el cuello, el pecho y el abdomen. Astolfo resultó herido en el pecho y la cabeza. Mientras la pareja se alejaba tambaleándose de la línea de fuego de Huberty, la esposa le entregó la bebé a su marido, quien le entregó la niña que gritaba a una joven mientras su esposa se desplomaba contra un automóvil. Esta mujer llevó a la niña a un hospital cercano, junto con un oficial de policía en su patrulla, mientras su esposo atendía las heridas de la pareja. En el camino al hospital, la joven presionaba una de las heridas de Carlita, mientras el policía que conducía presionaba otra herida con su mano libre, ambos haciendo la presión suficiente para que la bebé no se desangrara. Estas diferentes acciones fueron cruciales para que toda la familia sobreviviera, afortunadamente. Entre los que se acercaron al restaurante sin saber lo que estaba pasando, se encontraban 3 niños de 11 años en bicicleta, que se habían acercado después de comprar donas en una tienda cercana, y uno de los niños también quería un batido. Cuando estuvieron cerca, los testigos les gritaron que no se acercaran más, pero los chicos no entendieron y continuaron su camino. El tirador disparó a los 3 niños con su escopeta y su Uzi. Joshua Coleman cayó al suelo gravemente herido en la espalda, el brazo y la pierna. Los otros 2 niños, Omar Alonso Hernández y David Flores Delgado, estaban en el suelo con múltiples heridas de bala. Hernández tenía heridas de arma de fuego en la espalda y había comenzado a vomitar. Delgado había recibido varios disparos en la cabeza. De los 3 niños, el único que sobrevivió fue Joshua Coleman. David y Omar murieron en el lugar. Otra pareja que no se dio cuenta del tiroteo fue una pareja mayor, Miguel Victoria y Aida Velázquez Victoria. Pero Huberty sí los notó caminando hacia la entrada, y en cuanto a Miguel abrió la puerta para dejar entrar primero a su esposa, les disparó, golpeando a Aida en el rostro, causándole la muerte instantánea y cayendo en los brazos de su marido, quien la acunaba mientras le quitaba la sangre del rostro y le gritaba blasfemias al tirador. El asesino se acercó a Miguel y lo mató de un tiro en la cabeza. Después de 10 minutos de que se realizó la primera llamada de emergencia, el primer policía pudo llegar al McDonald's correcto y recibió disparos de Huberty, quien lo vio desde la distancia. Este oficial de policía, Miguel Rosario, pudo transmitir la información al Departamento de Policía de San Diego y se cerró a lo largo de 6 cuadras y se desplegaron y posicionaron 175 oficiales en lugares estratégicos. Además, los miembros SWAT se unieron un tiempo después y se ubicaron en lugares estratégicos alrededor del restaurante también. Pero, aún así, no estaban seguros de cómo abordar la situación. A pesar de la presencia policial, Huberty continuó con su ola de asesinatos. Regresó al interior del restaurante. En algún lugar del interior encontró una radio. Los que estaban dentro creían que tal vez querría montar una estación de noticias para deleitarse al escuchar la transmisión de sus acciones. Pero, en cambio, hizo algo mucho más siniestro. El hombre puso música y empezó a bailar mientras seguía matando personas. Poco después, Huberty registró el área de la cocina y descubrió a 6 empleados y gritó: ¡Oh, hay más! ¡Están tratando de esconderse de mí, bastardos! Una mujer suplicó por su vida en español, sin éxito, cuando el tirador abrió fuego una vez más y mató a Paulina López, de 21 años, a Elsa, de 19 años, e hirió gravemente a Albert Leos, de 17. Antes de comenzar a disparar hacia el grupo, una adolescente de 18 años llamada Margarita Padilla agarró la mano de su amiga Wendy Flanagan y trató de huir, pero recibió un disparo mientras huía y murió. Wendy pudo seguir corriendo y se escondió en un almacén del sótano donde se escondían desde el principio 4 empleados y una clienta con su bebé. Más tarde se les unió Albert, gravemente herido, que se había arrastrado hasta el cuarto de servicio después de recibir 5 disparos, pero pudo escapar cuando Huberty salió a buscar más municiones. La situación en la que se encontraba Albert contrastaba marcadamente con lo que podría haber estado haciendo cuando contempló faltar al trabajo ese día para pasar el rato con amigos, pero decidió al último minuto ir a trabajar. Mientras buscaba municiones afuera, Huberty escuchó un camión de bomberos que se acercaba y le disparó, acribillando el costado del vehículo, causando que un ocupante resultara levemente herido. Al regresar al establecimiento, escuchó a José Pérez gemir de dolor desde donde estaba sentado, por lo que se le acercó y le volvió a disparar, esta vez en la cabeza, provocando que el joven cayera muerto. José murió junto a su amiga Gloria González y una mujer llamada Michelle Carncross. Durante todo el tiempo que duró el tiroteo, Huberty continuó regresando donde sus víctimas para volver a dispararles, al igual que con José, o incluso cuando ya estaban muertas. Aurora Peña corrió la misma suerte mientras yacía herida junto a su tía muerta y su primo bebé. La niña notó que hubo un momento de silencio y abrió los ojos, pero lamentablemente lo hizo exactamente en el mismo momento en que el tirador miraba en su dirección. Este soltó una maldición y le arrojó una bolsa de papas fritas a la niña. Luego sacó su escopeta y le disparó en el brazo, el cuello y la mandíbula. Milagrosamente, Aurora sobrevivió a sus heridas después de permanecer en el hospital durante más tiempo que todos los demás heridos. La policía, que permaneció afuera inicialmente, no sabía cuántas personas había dentro del restaurante. Además, como la mayoría de las ventanas del restaurante habían sido destrozadas por los disparos, los reflejos de los fragmentos de vidrio representaron una dificultad adicional para que la policía pudiera concentrarse en el interior del restaurante. Las ventanas estaban tintadas y revestidas con laminado, así que no solo era difícil ver el interior del restaurante debido al tinte, que le permitía a Huberty tener una vista clara del exterior, sino que también dificultaba que los que estaban afuera pudieran ver claramente el interior, especialmente una vez que se había puesto el sol de las 5 de la tarde. Una vez que las ventanas recibieron disparos y se hicieron añicos, el laminado las mantuvo en su lugar, provocando un efecto de telaraña en el vidrio, creando una vista aún más obstructiva. Inicialmente, a la policía le preocupaba que el pistolero o los pistoleros pudieran tener rehenes. Esto era a pesar de que un individuo que había escapado del restaurante le informó a la policía que había un solo pistolero presente en el local y que no retenía rehenes y además disparaba a cualquier persona que encontraba. El tiroteo había durado más de una hora y los que estaban dentro se preguntaban desesperadamente cuándo llegaría la policía. Pero más de una hora después de que se realizó la primera llamada de emergencia, la policía recibió el visto bueno para matar al tirador si obtenían una vista clara. A las 5:17 p.m., Huberty caminó desde el mostrador de servicio hacia la puerta cerca de una ventana que le dio a Charles Foster, un francotirador de la SWAT, una vista clara de su torso desde el cuello para abajo. El francotirador estaba posicionado en el techo de una oficina de correos que estaba al lado del McDonald's. Foster disparó una sola bala que alcanzó al asesino en el pecho. Le cortó la aorta justo debajo del corazón y le salió por la columna, matándolo casi instantáneamente. Esta fue una de las únicas 5 balas que la policía disparó ese día. Las otras 4 fueron disparadas a la misma vez que la de Foster, pero no dieron con el objetivo. Inmediatamente después de dispararle a Huberty, Foster notificó a los demás oficiales que habían respondido que había matado al perpetrador y que su atención permanecía en el sospechoso inmóvil. Sin embargo, como se habían disparado tantas balas con diferentes armas de fuego dentro del restaurante, la policía no estaba completamente segura de que el único autor hubiera fallecido. Al entrar al restaurante aproximadamente un minuto después, un sargento de la policía apuntó con su arma a Huberty mientras notaba los movimientos de una niña herida. Cuando se le preguntó si el hombre fallecido era el sospechoso, la niña asintió con la cabeza. Todo el incidente duró 77 minutos, tiempo durante el cual Huberty disparó un mínimo de 257 rondas de munición, matando a 21 personas e hiriendo a otras 19. Solo 10 personas dentro del restaurante resultaron ilesas, 6 de las cuales se habían escondido dentro del cuarto de servicio del sótano. De las víctimas mortales, 13 murieron por heridas de bala en la cabeza, 7 por disparos en el pecho y una víctima, Carlos Reyes, de 8 meses, por un solo disparo de la 9 milímetros en la espalda. Aunque todo había terminado, nada podía preparar a los agentes para lo que presenciaron en el interior. Había cuerpos y charcos de sangre por todas partes. Varios agentes de policía que acudieron al lugar de la masacre sufrieron síntomas como falta de sueño, pérdida de memoria y culpa en los meses posteriores al incidente. Un estudio encargado por el Instituto Nacional de Salud Mental y realizado por el psicólogo jefe del Departamento de Policía de San Diego en 1985 concluyó que varios agentes sufrieron de trastorno de estrés postraumático como resultado del incidente. Una vez que los heridos fueron trasladados a ambulancias y enviados a hospitales, los informes iniciales emitidos por el Departamento de Policía después de la masacre indicaron que Huberty había disparado a todos los heridos o muertos dentro del restaurante en los primeros minutos después de haber entrado por primera vez al lugar, lo que sugiere que, incluso si hubieran llegado a tiempo, no habrían podido hacer mucho, ya que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas al inicio. Esta afirmación fue fuertemente cuestionada por los supervivientes, quienes afirmaron que Huberty había disparado tanto a personas heridas como a personas ilesas más de 40 minutos después de haber abierto fuego por primera vez. Las familias no podían creer la declaración de la policía, quienes dijeron que creían que este incidente fue un robo que salió mal y que el supuesto ladrón estaba disparando a la policía y no a las personas que estaban adentro, a pesar de que había cadáveres tirados afuera, incluidos los de 2 niños de 11 años. Otro punto de tensión con las familias y la policía radicó en el hecho de que, si la policía hubiera actuado más rápido, aquellos que habían resultado heridos al principio del tiroteo podrían haberse salvado. Las familias de los heridos o asesinados hasta el día de hoy enfatizan firmemente que esperar 77 minutos para intervenir y ayudar fue un fracaso sin medida. El jefe de la policía afirmó que cualquier sugerencia de que la policía debería haber irrumpido en el restaurante era ridícula, y añadió que los agentes no habían podido obtener una visión clara del pistolero debido al estado de las ventanas. También enfatizó que el retraso de 8 minutos entre la aprobación de la instrucción que autorizaba todo el personal a matar a Huberty y el momento de su muerte no influyó en el número final de muertos y afirmó además que creía que la operación se había manejado correctamente. A raíz del tiroteo, McDonald's suspendió temporalmente todos los anuncios de radio y televisión en los días posteriores al tiroteo. En un acto de solidaridad, la cadena de comida rápida Burger King también suspendió temporalmente toda forma de publicidad. 2 días después del tiroteo, el restaurante había sido reformado y renovado. Con la esperanza de volver a abrir sus puertas, la apertura fue recibida con disgusto por parte del público. Luego de discusiones entre líderes comunitarios y ejecutivos de McDonald's, se llegó a una decisión, y esta fue que el restaurante no volvería a abrir, y fue demolido 2 meses después. Otra sucursal abrió solamente a unas cuadras de distancia. Tras el cierre y demolición del restaurante, McDonald's donó el terreno a la ciudad, con la estipulación de que no se construyera ningún restaurante en el lugar. También hicieron una donación de $1,000,000 a un fondo de supervivientes, y la viuda del fundador de McDonald's añadió una donación personal de $100,000 para ayudar con los costos de entierros, ayuda financiera para los familiares de los fallecidos y asesoramiento para los sobrevivientes. Debido al gran número de víctimas, las funerarias locales tuvieron que utilizar el Centro Cívico de San Isidro para realizar velorios para cada víctima. La parroquia local se vio obligada a celebrar misas fúnebres consecutivas para que cada uno de los fallecidos pudiera ser enterrado en buen tiempo. El incidente llevó a la ciudad de San Diego a evaluar los métodos tácticos mediante los cuales respondieron a incidentes de esta naturaleza y las armas de fuego en posesión de los oficiales que asistieron. El Departamento de Policía aumentó la capacitación de unidades especiales y compró armas de fuego más poderosas para equipar mejor a las fuerzas del orden para responder a escenarios de esta magnitud. Cuando se preguntó a la policía sobre los motivos reales detrás del tiroteo, el departamento se negó a decir que fue por motivos raciales y en cambio dijo que Huberty simplemente odiaba a todo el mundo. El día después de las muertes, la policía visitó al padre del tirador en su casa, quien les contó sobre su infancia y su origen religioso. El hombre en algún momento lloró y contó a los periodistas que el día anterior había sido el peor de su vida y que se sentía terriblemente triste por las víctimas. Por otro lado, la esposa y las hijas de Huberty recibieron amenazas de muerte en las próximas semanas y tuvieron que acudir a terapia psicológica. Su esposa afirma que no pensó que él hablaba en serio cuando salió de la casa diciendo que iba a ir a cazar humanos. Su hija, que lo vio salir de casa, dijo años después que si pudiera retroceder el tiempo, habría matado a su padre para evitar que la tragedia ocurriera. La esposa de Huberty presentó una demanda contra McDonald's y uno de los antiguos empleadores de su esposo. Esta demanda civil, que buscaba $5,000,000 por daños y perjuicios, afirmaba que la ola de asesinatos de su marido había sido provocada por una combinación de una dieta deficiente debido al glutamato monosódico presente en la comida de McDonald's que él consumía con regularidad y el hecho de que su esposo trabajó con metales altamente venenosos sin la protección adecuada durante muchos años. Pero la demanda fue desestimada. Varios familiares de los asesinados, junto con sobrevivientes, presentaron demandas contra McDonald's y el Departamento de Policía de San Diego, pero todos fueron desestimados. Después de una apelación, el fallo fue que McDonald's o cualquier otro negocio no tiene el deber de proteger a los clientes de un asesinato imprevisible por parte de un loco asesino. Y las medidas de seguridad implementadas que suelen utilizar los restaurantes para disuadir a los delincuentes, como guardias y circuitos cerrados de cámaras de seguridad, no habrían podido disuadir al perpetrador, ya que a este no le importaba ni siquiera su propia supervivencia. Además, el Departamento de Policía de San Diego también fue exonerado de cualquier culpabilidad o negligencia, desestimando, una vez más, las demandas. Durante más de 4 años se consideraron planes alternativos para convertir el sitio en un parque conmemorativo o un santuario para los fallecidos. Pero finalmente se vendió y se construyó una universidad, con la condición de que se construyera un monumento conmemorativo frente al nuevo edificio. En 1990 se inauguró formalmente un monumento permanente a los fallecidos. Consta de 21 pilares hexagonales de mármol blanco, cada uno de los cuales lleva el nombre de una víctima. Cada aniversario del tiroteo del McDonald's de San Isidro se puede ver este monumento decorado con flores. Lamentablemente, los tiroteos en Estados Unidos no cesaron. En ese momento, este fue considerado el peor tiroteo masivo en la historia moderna de los Estados Unidos. Hoy en día es el octavo, y trágica y siniestramente, este tiroteo comparte similitudes con el noveno tiroteo masivo más mortífero en la historia de los Estados Unidos. Este noveno es el tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. Sus similitudes no solo radican en el hecho de que la mayoría de las víctimas eran latinas, sino también en el hecho de que en ese caso la policía tampoco tomó medidas después de exactamente 77 minutos. Entre las pocas buenas noticias que surgieron del tiroteo estuvo la de que el sobreviviente Albert Leos se convirtió en un oficial de policía y se unió al Departamento de Policía de San Diego años después. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente. Y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.